Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 16 de abril del año 21. El pasado 9 de abril, Miriam González, prestigiosa abogada y mujer del que fuera viceprimer ministro británico Nick Clegg, escribió un artículo en Voz Populi que me llamó la atención y que se lo comenté a Alejandro Vara, el jefe de opinión de este periódico digital. Un artículo en el que se denunciaba a la prensa dócil que, en opinión de Miriam González, existe en España. Era un artículo contundente. Miriam González conoce perfectamente cómo es la prensa en otros países. Conoce cómo es la prensa en el Reino Unido porque ha estado en los dos lados. Ha visto a su marido sufrir y tener que enfrentarse a la prensa siendo viceprimer ministro del gobierno británico, y ella misma ha trabajado en medios, ha colaborado en medios como el Financial Times o el diario The Guardian. Su trabajo como abogada en California también le permite vivir de cerca cómo actúan los medios en Estados Unidos, y de hecho Miriam González habla de lo que pasa en Estados Unidos con la prensa en esa columna de opinión que les he citado. Les cuento esto para que sepan que con esta experiencia, la señora Miriam González escribió la semana pasada lo siguiente. Abro comillas. El presidente del gobierno se permite no dar explicaciones y hacer promesas vacuas porque no se siente bajo presión mediática. A pesar de los muchísimos medios de comunicación que existen en España, no ha habido manera de poner al gobierno contra las cuerdas para que asuma responsabilidades, tanto en lo referente a su nefasta coordinación de la vacunación en el territorio español, como a su provinciana actuación en el marco de la negociación europea de compra de vacunas. Aunque a nivel individual en España hay periodistas estupendos, nuestra prensa es, por lo general, y con poquísimas excepciones, herbívora. Las pocas veces en las que el presidente del gobierno o la ministra de Sanidad se presentan ante los medios, las preguntas son siempre formables, amables, nada incisivas, sin ir al grano. Un gobierno incompetente controlado por una prensa mayoritariamente dócil, que en plena pandemia sufra más presión mediática la examante de Antonio David Flores que el presidente del gobierno y la ministra de Sanidad, dice mucho de las deficiencias de nuestro sistema. Cierro comillas. Como ven, Miriam González no solo conoce cómo funcionan las cosas en el mundo anglosajón, sino que está al tanto de lo que pasa en su España natal. En España, la presión mediática, yo creo que existir existe, pero también creo que no es igual para todos. Y ese es un déficit o una deficiencia, como decía Miriam González, que tenemos que reconocer en nuestro país. Por eso, cuando nos encontramos ejemplos de esos periodistas estupendos de los que hablaba Miriam González en su artículo y que son la excepción dentro de la prensa herbívora, yo creo que lo justo es reconocerlo. No sé cuántos hay, no sé si son muy pocos o hay más de los que dice Miriam González, pero creo que cuando vemos un ejemplo de un periodista que es incisivo, riguroso, va al grano y si no le responden, repreguntan, yo creo que hay que destacarlo. Y antes de hacerlo, les quiero poner en antecedentes. El pasado domingo, el candidato en las elecciones de Madrid por parte del PSOE, partido que gobierna España ya, dijo que el riesgo de morir en Madrid por coronavirus era un 54% mayor que en el resto de España. No lo digo por alarmar, dijo Gabilondo. A mí, que vivo en Madrid, me alarma. Así que si vives en Madrid tienes un 54% más de riesgo de irte al otro barrio por COVID que si vives en otra parte de España. Y si Ángel Gabilondo hizo esta afirmación, no era por alarmar, porque él mismo dijo que no era por alarmar. Era para criticar a su rival en las elecciones del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, que es quien gobierna ahora mismo en la Comunidad de Madrid. El domingo hizo el anuncio y el lunes por la mañana a Gabilondo le preguntaron de dónde había sacado ese dato del 54%. Y Gabilondo respondió que lo había sacado, cito textualmente, de un estudio que había hecho el Ministerio de Sanidad, que tras comparar parámetros como contagios y muertes, había llegado a la conclusión de que efectivamente el riesgo de morir en Madrid por COVID-19 era un 54% mayor en esta comunidad que en el resto de España. El lunes por la tarde, la periodista de Es Radio, Sara Becerro, le hizo a Fernando Simón la pregunta con la que luego abrirían sus crónicas todos los medios de comunicación. Le preguntó al director del Centro de Alertas del Ministerio de Sanidad si era verdad que el Ministerio de Sanidad había hecho un estudio, el que había hablado del Gabilondo, y si era verdad que la letalidad en Madrid por COVID-19 era un 54% mayor que en el resto de España. Y ante esta pregunta concreta, Fernando Simón desmintió las dos falsedades de Gabilondo. No solo no había estudio del Ministerio de Sanidad, sino que era mentira que en Madrid la gente tuviera un riesgo mayor de muerte que en el resto de España. La letalidad, la misma en todas las comunidades. Esto ocurrió este lunes por la tarde. Estamos a viernes. Y hasta hoy, que yo sepa, ningún periodista le había preguntado a Ángel Gabilondo por esta cuestión que le dejaba en una posición tan delicada que en otros países te pillan con una cosa así y al candidato le cuesta la campaña. Entre que los asesores han debido blindar casi toda la semana hasta hoy a Ángel Gabilondo y que a los periodistas que le han podido preguntar creo que no se les había ocurrido cuestionarle por este asunto, Gabilondo se había ido de rositas hasta las 11 y 35 de la mañana en Canarias del día de hoy. Porque hoy Gabilondo ha tenido una entrevista en Telemadrid. Y al final de la entrevista, cuando la presentadora le ha dado la oportunidad de hacer una pregunta a las otras dos periodistas que estaban en la mesa y que asistían en silencio a la entrevista a Gabilondo, al final, en esa única bala que tenía, metafóricamente, bala periodística, ha tomado la palabra la periodista de Radio y Libertad Digital, Ketty Garata.
Yo le quería preguntar por los datos que han sido objeto de polémica y que dio usted la semana pasada, datos falsos, en torno al 54% superior de letalidad en Madrid o de mortalidad en Madrid y que han sido desmentidos por Fernando Simón esta misma semana. Decía que la letalidad es similar a la de otras comunidades autónomas. Mi pregunta es si esto es serio, si es formal y si encaja precisamente con una forma de hacer política de la que usted ha hecho gala, que es la de no todo vale, la de otro tono, otras formas. Si no cree que esto merece una aclaración o una disculpa.
Es más bien una lectura, ahora me señalan alguna vez de que el 54% igual no es de letalidad, es de alguna otra cosa, pero repito, yo cuando lo he dado, no lo he dado con voluntad de engañar, ni sin haber contrastado el dato. Otra cosa es que alguien se haya podido equivocar, pero si lo ha hecho, se preocupe que yo lo pediré disculpas. Pero estar ahora mismo contrastándose. De todas formas, usted ha ido muy lejos en la valoración, pero yo la respeto.
Pero Fernando Simón desmintió precisamente.
Sí, pero usted ha dicho datos falsos, no ha dicho desmintió. Es otra parte. Pero en todo caso...
Bueno, dijo que no era así, dijo que la letalidad era la misma que en otras comunidades autónomas.
Bueno, pues si es así, yo he dicho que confirmaré el dato y si no es así, como yo lo digo, pediré disculpas y lo aclararé. No lo dude que lo haré.
En algo coincidimos Ángel Gabilondo y yo. Ambos respetamos a Ketty Garat. Leyendo el textual, se lo voy a leer, ¿eh? Leyendo el textual del candidato, el que ha dado el candidato Gabilondo, tras las preguntas y repreguntas de la periodista Ketty Garat, todavía me parece más grave este escándalo. Abro comillas. Ketty le pregunta por, oiga, que el dato del 54% Simón dice que es falso. Y textualmente Gabilondo le ha respondido esto. Es más bien una lectura, ahora me señalan, alguna vez, que el 54% no es de letalidad, es de alguna otra cosa. Pero repito, yo cuando lo he dado, no lo he dado con voluntad de engañar, ni sin haber contrastado el dato. Otra cosa es que alguien se haya podido equivocar, pero si lo ha hecho, no se preocupe que pediré disculpas. Pero están ahora mismo contrastándose. Confirmaré el dato, y si no es así, como yo lo digo, pediré disculpas y lo aclararé. No lo dude, que lo haré. Sin querer faltar al señor Gabilondo, no es por dudar, ¿eh? No es por dudar. Pero ya les aviso que en la próxima oportunidad que tengamos de preguntar otra vez al candidato del PSOE, es lo primero que le vamos a volver a preguntar. Señor Gabilondo, ¿ha comprobado ya si el dato que le pasaron era falso, como evidenció Fernando Simón? ¿Va a pedir perdón? ¿Va a aclararlo? ¿Va a asumir alguna responsabilidad? Eso es lo que le preguntaremos, si podemos nosotros, a no ser... que antes de encontrarnos otra vez con Gabilondo, él efectivamente haya aclarado o asumido responsabilidades por usar un dato que, según Fernando Simón, no es verdad, nada menos sobre lo fácil, supuestamente fácil, que era morir en Madrid por coronavirus respecto al resto de España. Claro que digo que a lo mejor no hace falta ni que preguntárselo porque el próximo miércoles a las 9:30... hay un debate electoral, el debate electoral sobre Madrid, en Telemadrid, la misma cadena. Y supongo que la primera intervención de Ángel Gabilondo será para o reafirmarse en el dato que dio y desmentir él a Fernando Simón, o aclararlo y ya veremos si pide perdón o algo más. Y supongo yo que si Ángel Gabilondo no lo hace por iniciativa propia, alguien se lo sacará en ese debate. Pero, ¿cómo es posible que si no llega a ser por nuestra Ketty, el candidato socialista hubiera llegado a este siguiente fin de semana sin tener que dar explicaciones por una gravísima falsedad que dijo ya el pasado domingo? ¿Cómo es posible que hubiera pasado de fin de semana a fin de semana con un desmentido a preguntas de radio de Fernando Simón sin que hubiera tenido que dar explicaciones, sin tener que sufrir esa presión mediática de la que les hablaba antes Miriam González? Porque volvemos al artículo que les he comentado al principio y en el que esta abogada decía que en España hay un gobierno incompetente controlado por una prensa mayoritariamente dócil. Pues con cosas como estas se me hace difícil contradecir la generalización que hace Miriam González en su artículo. No sé si mayoritariamente, pero que esta semana se había ido Reositas Gabilondo. Miriam González citaba concretamente en su artículo a Pedro Sánchez y a ministra de Sanidad. Pero yo hoy quiero hablarles de otra ministra del gobierno de Sánchez que está siendo protagonista hoy, en el día de hoy. Reyes Maroto. Al hilo de lo que les estoy comentando, porque el PSOE ha anunciado hoy que si Gabilondo gobierna en Madrid, su vicepresidenta económica será Reyes Maroto. Primer dato, si Gabilondo gobierna, tendremos una retahíla de vicepresidencias a lo estilo Sánchez. Ya sabemos que habrá una económica. Supongo que reservará otra para Podemos y reservará otra para Errejón y reservará otra para... Bueno, si el PSOE anuncia este fichaje, el de Reyes Maroto es porque cree que la imagen, la figura de Reyes Maroto puede ayudar al candidato socialista a darle la vuelta a las encuestas. Y lo que nos preguntamos es si la gestión de Reyes Maroto como ministra de Industria, ministra de Comercio y ministra de Turismo ha sido tan brillante como para que su partido esté utilizando hoy su nombre para tratar de salvar al soldado Gabilondo. Y hemos querido hacer memoria. Hitos, momentos, recuerdos que nos deja Reyes Maroto como ministra de Industria, de Turismo y de Comercio. Y fíjense, este es el recuerdo que tenemos nosotros en nuestra fonoteca, En otros medios de comunicación seguro que tienen una fonoteca diferente. 3 de septiembre de 2018. La ministra de Industria, Reyes Maroto, dice por la mañana que eso de que el gobierno va a subir el impuesto al diésel... ¿De qué? Un globo sonda.
Bueno, se habla mucho del impuesto del diésel, pero el gobierno todavía ni siquiera lo ha anunciado. Se ha hecho un globo sonda, pero nosotros estamos trabajando con el sector de forma muy coordinada, pensando en la industria y también pensando en los consumidores. Y hasta ahora las medidas que hemos tomado son buenas para el sector.
Ese mismo día 3 de septiembre de 2018, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, después de lo que acaban de escuchar, anunció que se subía el impuesto al diésel. Y ese mismo día, 3 de septiembre de 2018, la ministra de Industria tuvo que grabarse un vídeo por la tarde para colgarlo en las redes sociales y decir esto.
Quiero aclarar que apoyo plenamente el anuncio que ha hecho esta mañana el presidente de incorporar la fiscalidad del diésel en los presupuestos del 2019 que estamos elaborando. Las declaraciones que he hecho esta mañana se han sacado de contexto, puesto que a mí se me ha preguntado sobre el debate que se ha generado este verano en relación con el diésel y los efectos que estaba teniendo en concesionarios y consumidores. Una pregunta que nada tiene que ver con el anuncio del presidente que, insisto, apoyo plenamente.
Ministra, ¿le van a subir el impuesto al diésel? Uy, pero bueno, esto es un globo sonda. El presidente dice, le vamos a subir el impuesto al diésel. La ministra dice, ¿y qué tiene que ver con lo que he dicho yo? Y si no tenía que ver, ¿por qué ha tenido que aclarar la ministra que apoya al presidente? La ministra de Industria, El sector de la automoción, del automóvil, industria importante en nuestro país, ha sufrido mucho últimamente. La ministra de Comercio, que se llama igual Reyes Maroto, emitió un comunicado el día 13 de mayo del año 2020, anunciando que los comercios podrían hacer rebajas en sus tiendas. Ese mismo día, 13 de mayo de 2020, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tuvo que salir a la palestra y anunciar que...
Las rebajas pueden suscitar estas aglomeraciones y no están permitidas.
Al final, el gobierno tuvo que hacer un apaño porque la ministra de Comercio había dicho rebajas sí, el ministro de Sanidad ese mismo día dijo rebajas en tiendas no, y el gobierno tuvo que hacer un apaño y cambiar su propia orden diciendo que se podían hacer rebajas pero sin mucha gente, rectificando la rectificación rectificada. 31 de enero de este año, la ministra de Turismo, que se llama igual, Reyes Maroto, se pasó todo el mes de enero alimentando la esperanza del sector del turismo al hablar de que en Semana Santa se podrían reactivar los viajes nacionales. Les ponemos dos momentos. El segundo era en Onda Cero.
Y también, como decía, trabajando ya con el sector en la preparación de esa reapertura, que como bien señalabas, El horizonte es difícil de prever. Para nosotros, Semana Santa puede ser el reinicio de los viajes nacionales si se dan las condiciones de seguridad, y es clave acelerar el proceso de vacunación. Y el verano puede ser un reto.
Vamos a ver si en la Semana Santa somos capaces de activar la movilidad, si no es desde el punto de vista internacional, poder garantizar cierta movilidad dentro del territorio español. Eso sin duda sería un punto de partida de la reactivación del turismo, y desde luego de cara al verano ya he dado los planes que tiene el gobierno de cara a la vacunación.
Llegó el mes de febrero y entonces nos dimos cuenta de que tampoco íbamos a poder viajar dentro de España en Semana Santa. ¿Y qué tuvo que hacer la ministra? Pues salir, no a rectificarse, a decir que la habíamos malinterpretado.
Primero aclarar que la ministra nunca habló de salvar la Semana Santa. La Semana Santa es un hito en el calendario. La pandemia pues nos marca el paso, en eso estamos todos de acuerdo, no solo el Gobierno de España, el conjunto de comunidades autónomas, de ser prudentes.
Así que después de pasarse todo el mes de enero hablando de la Semana Santa y el turismo, al final la Semana Santa solo era un hito en el calendario. Pero ¿saben qué? Yo creo que quizá lo más grave que ha hecho hasta la fecha la ministra de Industria, de Turismo y de Comercio, Reyes Maroto, fue anunciar, y lo hizo, por ejemplo, el 10 de diciembre de 2020, que...
Y les anuncio que antes de finalizar el año aprobaremos nuevas medidas de apoyo a pymes y autónomos en sectores particularmente afectados por las restricciones, como son el turismo, la hostelería, el comercio o el ocio, reiterando con ello el compromiso del gobierno de no dejar a nadie atrás.
Terminó el año, pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero, y no fue hasta el 25 de marzo cuando se aprobó un plan que además, según el gobierno, supondrá que en verano los hosteleros y los comerciantes a los que no se iba a dejar atrás empezarán a ingresar las ayudas a los que les toquen. En multitud de ocasiones hemos hablado en este programa con los portavoces de asociaciones de hosteleros, restauradores, empresarios del turismo, empresarios del textil, empresarios, bueno, comerciantes en general. Y en multitud de ocasiones, si ustedes son fieles a este programa, recordarán que yo les preguntaba por el papel que estaba desempeñando Reyes Maroto. ¿Qué les dice la ministra? Y la respuesta era casi siempre la misma, ¿eh? Y en honor a la verdad, siempre decían, la ministra, muy amable. Pero no pinta nada. Lo que hablamos con ella luego no sirve de nada. Y yo me pregunto qué habrán pensado todos esos empresarios, portavoces de asociaciones de sectores afectados por la pandemia, cuando se han enterado hoy de que el fichaje estrella con el que el PSOE quiere salvar la campaña de Gabilondo es Reyes Maroto. Y no sé por qué me da que a lo mejor más de uno se ha sorprendido. No, por supuesto, Reyes Maroto, que a lo mejor otra cosa no, pero desde luego tiene una grandísima opinión de sí misma, y esto en política es muy importante. Hace media hora, un poquito más de media hora, decía esto en la cadena SER.
Bueno, Gabilondo conoce muy bien mi trabajo. Yo creo que además luego como ministra yo he reforzado también, ¿no? La gestión, sí, gestionar. He hecho, yo creo que en estos tres años también un gran trabajo por el país, por España, y por lo tanto, bueno, pues él quiere un equipo solvente, ¿no? Como se llama también su programa, un gobierno solvente. Y no ha sido casual. Bueno, llevamos mucho tiempo hablando y él quería contar conmigo, me lo propuso y yo he dado el paso. Bueno, sin duda mi papel en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo está muy reconocido. Soy una ministra, bueno, pues que ha sabido afrontar los problemas. Nada fáciles, Javier, en la pandemia. Y yo creo que también, bueno, pues el presidente quería contar conmigo. Es verdad que, bueno, pues en los últimos días reforzar la candidatura de Ángel Gabilondo con, bueno, pues una ministra y una persona que conoce Madrid. Yo creo que es lo más importante. Yo conozco Madrid, yo sé ahora mismo gestionar los presupuestos de la comunidad. He trabajado desde el ministerio también con, bueno, esa sensibilidad, ¿no?, que tenía de la Asamblea de corregir estas desigualdades.
Yo reconozco que no soy tan fan de Reyes Maroto como lo es ella de sí misma, ¿verdad? Pero, en su defensa, sí que diré que si Salvador Illa pudo ganar las elecciones en Cataluña después de su gestión como ministro de Sanidad, entiendo que a Reyes Maroto la quieran mandar a Madrid, oye, por si funciona. Y además, debe ser una mujer inteligente, porque ha aprendido de lo que le pasó a su compañero Salvador Illa. Doña Reyes ha aceptado que la Moncloa anuncie hoy que la van a mandar a la Comunidad de Madrid de vicepresidenta de Gabilondo. Pero eso sí, solo se hará oficial el paso de el ministerio a la Comunidad de Madrid después de las elecciones. Es decir, que Reyes Maroto estará en campaña, pero seguirá de ministra, sin soltar la cartera. No vaya a ser que el efecto Maroto, a pesar de lo que ella dice de sí misma, no funcione, al final gobierne Ayuso y la ministra se quede compuesta y sin cartera, como le ha pasado a Salvador Illa. Y para rematar todo esto, y para que Ángel Gabilondo no diga que le estamos dando mucha caña desde Es Radio, también le voy a defender un poco a Gabilondo hoy, porque lo que es justo es justo. Al enterarse de la noticia del fichaje en diferido de Reyes Maroto, Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, le ha tirado de las orejas a Gabilondo y ha dicho esto en Radio Nacional.
Me cae súper bien Reyes, pero creo que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Primero tenemos que ganar las elecciones. Entonces yo me centraría en que ganemos las elecciones y cuando ganemos las elecciones ya hablamos de programa, hablamos de equipos, hablamos de nombres. Yo creo que es muy importante no adelantarnos en los tiempos. Si nos ponemos a jugar a ver quién es el consejero de no sé qué o los cargos tal antes de ganar las elecciones, creo que estamos construyendo la casa por el tejado. De momento a ganar.
Qué grande es Pablo Iglesias. Yo ya me descubro ante él. Cuando ganemos las elecciones ya hablaremos de equipos y de nombres, ha dicho Iglesias a Gabilondo. Y le ha criticado Iglesias a Gabilondo por ponerse a jugar que quién es consejero de no sé qué. Porque no hay que adelantarse a los tiempos, ha dicho Iglesias de Gabilondo en Radio Nacional. Les aseguro que no es broma. Escuchen lo que en la misma entrevista de hoy, en la misma Radio Nacional, el mismo Pablo Iglesias que criticaba a Gabilondo por hablar de consejerías, nombres y equipos, decía:
mi equipo puede marcar la diferencia. Hemos presentado una lista con Agustín Moreno, que yo creo que podrá hacer grandes cosas desde la Consejería de Educación, con Alejandra Jacinto, que es una abogada especialista en hipotecas, que ha puesto su conocimiento no al servicio de las grandes constructoras ni de las inmobiliarias, sino al servicio de la gente, con Serín Vallé, que expresa un Madrid tolerante, un Madrid distinto, un español de origen africano, que ha tenido que trabajar mucho para sacar las cosas adelante. Creo que tenemos un equipo, una experiencia y sobre todo unos galones ganados como fuerza de gobierno que pueden marcar la diferencia. Además, me hace mucha ilusión gobernar Madrid.
La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.